Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 4 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Tendremos en breve actualización sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo ya 15 días en huelga de hambre, allí en la prisión cerámica roja en Camagüey. También el tema de la situación de la reapertura el próximo 15 de noviembre, la situación del sistema escolar, será parte importante en nuestro espacio en la tarde de hoy. Aumento importante de los robos en instituciones estatales, alertan cubanos desde la isla. Hablaremos de esto con varios activistas también a lo largo y ancho del territorio nacional. Y terminaremos el programa de hoy con una extensa entrevista al Armando Abascal, padre de Cici Abascal, con petición fiscal ya de 6 años de prisión de libertad, y esperará la sentencia el día 18, luego de concluido el juicio que transcurrió en todo el día ayer en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas. Hablaremos con esta familia opositora, con Armando, dolido, por cierto, cómo se siente ante esta realidad y la perspectiva de que su hija de 23 años tenga que enfrentar una prisión. También, antes de ir con Armando, intentaremos comunicarnos con Daniela Rojo Barona, que nuevamente por segunda semana en la presente semana ha sido citada hoy a el órgano de menores. Ella es mamá soltera de 2 niños y ha sido citada al órgano de menores de La Habana Vieja en La Habana Vieja. Vamos a tener todo esto en el panorama informativo. En cuanto a las noticias, medios de prensa internacionales centran su atención en el 15N en Cuba y dicen que el enfrentamiento ya es a cara de perro. Tania Bruguera gana el premio Velázquez de Artes Plásticas correspondiente al año 2021. Cuba supera con la mayor cifra de presos políticos en 20 años, incluso superior a la cantidad de detenidos en Venezuela y en Nicaragua, ha dicho durante esta jornada la organización Cuban Prisoner Defender. Y el senador demócrata por el estado de New Jersey, Robert Menéndez, concluyó que las protestas en Cuba son un llamado del pueblo al régimen para que cambie. Y finalmente, este juicio, el juicio de él ya está hecho. Denunció la esposa de Francisco Rangel Manzano, que ayer lo visitó en la prisión de Canaleta, donde se encuentra detenido luego de las protestas del 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar pasar ya con nuestro primer invitado. Actualización sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango. Hoy su esposa, Ángela Emilia Nodal Hernández, y también el padrastro de Virgilio, Jesús Pino Argilagos, se personaron allí en la sede de la Ciudad del Estado en Camagüey. Vámonos ya a establecer el contacto con Ángela ahí en la ciudad de Camagüey. Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sigue la batalla de ustedes por preservar la vida de su esposo Virgilio, usted y el padrastro de él, Jesús Pino Argilagos, con quien vamos a hablar en minutos después de usted, se personaron ante la sede de la Ciudad del Estado. ¿Qué pasó, Ángela? ¿Cuál fue el propósito de acudir a la sede del Ministerio del Interior hoy?
Bueno, el propósito fue para que a ver si nos daban una segunda visita para llevarlo para que se desplante, para que no muera.
O sea, el propósito de ustedes como familiares es volverlo a ver para tratar de provocar en Virgilio un entendimiento que deje la huelga.
Ah, exactamente, sí mismo.
¿Y qué le dijeron?
Que bueno, que de mañana pasado nos avisan.
O sea, que le avisaron. Y en el caso, a prisión no piensa ir usted más hasta que no la avisen. Tiene que esperar por el permiso de ellos.
Tengo que esperar, sí. ¿Ya sería mañana o sería pasado? Cuanto me llamen, pues ir para allá rápidamente.
¿Cómo no, Ángela? ¿No ha tenido ninguna llamada durante esta jornada de Cerámica Roja?
Nada, no he tenido nada.
¿Cómo no, Ángela? Si no puede pasar con Argilago, que él quería hacer una denuncia.
Sí.
Bueno,
un momentico. Sí, un momentico. Voy a presentarlo. Jesús Pino Argilagos, padre de Virgilio Mantilla Arango. Jesús, usted quería hacer una denuncia y adelante.
Bueno, hoy estuve trasladado del municipio Guadalmonet de Cepe aquí a la provincia de Camagüey con el objetivo de entrevistarme con las máximas autoridades de la seguridad del Estado aquí de Camagüey, con el propósito a ver si me dejan ver a mi hijo para tratar la manera de que se desplante, porque no queremos que él muera allí en esa prisión, y queremos que Virgilio esté vivo, y que tiene mucha gente que lo quiere, muchos hermanos compatriotas que lo quieren, nosotros lo queremos vivo, no muerto, y para seguir luchando por esta lucha, por esta causa justa en la que él siempre ha luchado y se ha dirigido por el bienestar de nuestro país, de nuestra Cuba, y ahí estamos luchando por la vida de él.
Bueno,
lucharemos por la vida de él hasta los últimos momentos de nuestra vida, porque nosotros lo queremos vivo en este mundo, donde tiene bastantes amistades, bastantes hermanos de lucha, y estamos luchando con el régimen castrista. Me lo ha llevado a una prisión 3 años inútilmente, una sanción inútilmente que le impusieron, porque esa sanción fue en la cual él fue sancionado en 2 ocasiones, una 7 meses y una 9 meses, y ahora le sacaron esa sanción que es una violación del gobierno cubano. El mundo debe darle una prueba más, que quisieron joderlo, quisieron meterlo allí de nuevo con 3 años, donde él me dice que él no va a cumplir los 3 años de estar en huelga de hambre hasta que se muera, y en la primera ocasión que se le enseñó a su esposa una visita donde la cual yo no me encontraba presente porque me encontraba en el municipio Carlos Manuel de Cepe, ella le dijo, ¿y mi padrastro dónde está? No, él viene mañana, y él le dijo a su esposa, dile a mi padre que me vele en mi casa y que me ponga las canciones de Juan Gabriel, y aquello me conmovió, y automáticamente estoy aquí luchando por esa visita para ver si yo puedo lograr conquistar de que mi hijo acabe con esa huelga de hambre, porque como vuelvo y te repito, lo queremos vivo, y muchos hermanos de compatriotas, mucha gente que tiene en ese pueblo, en ese municipio, están muy preocupados por el estado de salud de él y por esa decisión que él ha tomado de la huelga de hambre.
También, sí, finalmente, Jesús, pero también es bueno recordar que el pedido de Virgilio es justo, porque lo han condenado injustamente una condena y él está pidiendo una revisión de causa. Sería bueno que las autoridades concedieran este permiso que le está solicitando.
Pero ustedes saben cómo es el régimen catrista este, que este régimen lo quieren verlo muerto.
¿Cómo no, Jesús?
Quieren verlo muerto para que sea uno menos más, uno menos de la gente de lucha, y como él es un compatriota como vulgarmente se puede decir, es igual que el titán de Brosa Antonio Macedo, porque es un hombre luchador incansable, es igual que tiene las mismas ideas de Carlos Manuel de Cepe, es un hombre y le preocupa mucho a las autoridades cubanas.
¿Cómo no?
Entonces para ellos sería un orgullo que Virgilio muriera en busca de hambre, porque así sería uno menos para él.
Gracias, Jesús. Y vamos a estar en vigilia informativa, como hacemos todos los días en este espacio, y tendremos información durante el fin de semana de lo que ustedes van a hacer. Gracias, Virgilio. Gracias, Jesús Pino. Y gracias, Ángela Emilia, ahí en Camagüey. Vámonos, nos quedamos en Camagüey. Tenemos el contacto con Lady Tavares. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
buenas y acatarradas tardes.
Bueno, Lady, ¿cómo andan los preparativos? Hay una comisión en Camagüey de cara a revisar las escuelas. Tú tienes nietos. cómo anda la limpieza y la reparación de escuelas para la ya pronto reapertura el día 15 de las clases.
Bueno, yo te puedo decir que mis nietos, ninguno de los dos van a comenzar. No tienen las vacunas completas. La esquina de la escuela, que está aquí en la misma esquina de mi casa, es un vertedero. Un vertedero. En Camagüey hay dengue más que coronavirus, y hay coronavirus. Y hay muchísimo dengue, que ojalá no sea lo que me está saliendo a mí. Y entonces eso ahí en la escuela es un vertedero. Aquí las comisiones estarán en las casas de visita, como ellos acostumbran a hacer las visitas, en las casas de visita para alimentarse bien cuando vienen a las provincias, como dicen ellos. Pero de visitar las escuelas, aquí no se ha pintado, aquí no se ha hecho nada. Y ya te digo, la esquina de la escuela primaria es un vertedero.
Entonces tú, los nietos tuyos no van a empezar la escuela.
No, para nada.
Lady, hay un tema también que quería compartir contigo. Se está reportando, incluso por medios oficiales, un incremento del vandalismo en centros comerciales en Cuba. ¿Está pasando esto en Camagüey? ¿La necesidad está llevando que la gente está asaltando bodegas y esto?
No, aquí lo que están asaltando es personas en la calle. Personas que, por supuesto, en la calle, eso sí, en la calle sí. Pero todavía las bodegas no me imagino que logren hacerlo. Porque en realidad lo que serían coger el arroz a principios de mes, porque en la bodega no hay más nada.
Ven acá, Lady, pero en la calle a las personas para robarle.
Sí, es para robarle las motorinas, las prendas, esas cosas, porque las personas están desesperadas. No hay comida, no hay dinero, no hay de nada.
¿Y qué papel juega en esto la policía?
Porque, bueno, no los he visto.
Porque te pregunto, porque la policía para perseguir a los disidentes y a los opositores
eso
es muy efectivo.
Mismo. Para eso tú nada más tienes que llamar y decir, hay un cartel en tal lugar, y van hasta los perros, los peritos, para ver con qué lápiz lo escribieron. Pero puedes decir que robaron, que hicieron, que nadie se mueve, que hay casos que la gente todavía está esperando. Que la policía venga tan siquiera a tomar declaración, y la gente no ha venido la policía.
Lady, entonces...
Porque me toca de cerca.
Entonces tú dirías que la situación socioeconómica se sigue deteriorando.
Sí, cómo no. Aquí las cosas están de mal en peor. Fíjate que en el mercado ya todo lo que está es oferta y demanda. Una libra de calabaza vale más que la carne de puerco prácticamente. Y es lo que la gente estaba comprando para comer.
El fin de año se avizora bastante oscuro, ladies.
Bien, bien oscuro. Va a ser un fin de año. No una Navidad, va a ser un fin de año.
Gracias, Lady Tavares, ahí en el territorio de Agramontino. Vamos a ver si nos vamos a Pinar del Río, específicamente al municipio de Los Palacios, y establecemos la comunicación ahí en el occidente del país con el periodista independiente Michael Norton en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, para conversar con él cómo andan las cosas por allá por Los Palacios. Los números del COVID desaparecieron y súbitamente, bueno, pues ha habido un mejoramiento en cuanto a la situación del COVID. El contacto lo tenemos ahí a esta hora de la tarde en Los Palacios, Pinar del Río, con el comunicador independiente Michael Norton. Norton, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los amigos que nos escuchan a esta hora.
Ven acá, Norton, levantaron las restricciones en Los Palacios porque como ave fénix, pues resucitó Cuba, ya se acabó el COVID, el problema está resuelto. ¿Han mejorado la situación en Los Palacios?
Realmente ha existido una ligera mejoría en la situación de transmisibilidad del virus, pero sencillamente es un maquillaje total de las cifras y todo viene en el guión orquestado por la dictadura de tratar de abrir el país a la temporada alta del turismo. Es más de lo mismo, no es una palacia total y un maquillaje de las cifras descarado de esta gente.
Ahora, en ese sentido, el día 15, cuando reabran las fronteras al turismo internacional, van a reabrir las escuelas. Se está hablando que hay comisiones visitando todos los municipios y las provincias. ¿Están preparadas las condiciones en Los Palacios para reabrir las escuelas? ¿Ya fueron higienizadas, limpias, desinfectadas las escuelas? Porque tú sabes que muchas de esas escuelas las cogieron hasta como centros de aislamiento.
Exactamente. Hay un colapso total de todo el sistema, no solo de salud, también de educación. Acuérdense que había un deterioro progresivo a través de los años de todos estos centros, y realmente aquí no había una rehabilitación. Sencillamente lo que van a hacer es limpiar un poco todo el desastre que hay en estos momentos y sencillamente lanzar a estos alumnos sin ningún tipo de precauciones, y es un riesgo latente porque está en juego la vida de nuestros niños. Ellos no tienen ahora mismo una infraestructura que permita ese distanciamiento de virus, aquí, yo creo que esto va a ser una bomba de tiempo a corto plazo.
Bueno, finalmente, ¿cómo anda la cuestión de la crónica roja en los palacios? Porque ya los medios nacionales comunistas incluso están hablando que hay un aumento del vandalismo en centros comerciales, asaltos en la calle. Sin embargo, no se ve unas medidas que están tomando en cuanto a esto a la policía, que sí es muy efectiva en perseguir a los disidentes y demás. ¿Hay un incremento de los hechos delictivos también ahí en los palacios?
Mira, es que hay una regla que se aplica para todos los lugares del mundo. Mientras más condiciones de indigencia hay, de pobreza, pues sencillamente el aumento de la criminalidad es relativo a este sector. Todo esto se apuntala en el déficit de alumbrado público y la complicidad de los efectivos de la policía. Además de que estos señores simplemente utilizan este combustible que le dan para los pocos medios que tienen represivos, pocos medios represivos para cuidar el orden público, porque que todos es bien conocido que un disidente, bueno, es un buen cielo y tierra para bloquear cualquier tipo de acción cívica. Ellos, sencillamente, este combustible que les es asignado para patrullar las calles, pues lo cogen para venderlo. El nivel de corrupción y de complicidad de estos individuos está totalmente demostrado. Y los palacios no escapan a eso. Hay un aumento de los robos en bodegas, fundamentalmente. Las personas están tienen que aumentar, cada individuo tiene que aumentar la vigilancia en su casa, porque es lógico que las personas se ven totalmente cerrada, pues bueno, la criminalidad aumente con toda esta desabastecimiento que existe.
Gracias ahí en los palacios, el periodista independiente Marcos Norto, y vamos a terminar la primera parte de nuestros espacios en la capital cubana. El contacto lo vamos a hacer en breve con la periodista Ariadna Mena, opositora cubana residente en La Habana Vieja, para conocer detalles sobre el tema del desabastecimiento, cómo anda, y poner esto en contexto con el incremento de los robos, el vandalismo, la situación, pues todo indica que a pesar de que los números han bajado, obviamente la situación económica no mejora, y de eso se trata lo que queremos hablar con Ariadna, para que reside ahí en La Habana Vieja, uno de los municipios densamente más habitados en la capital, y que nos ponga en contexto cómo está deteriorándose la conducta social en las calles ante el deterioro de la alimentación, la canasta básica, el acceso a los mercados, el incremento desmedido del precio de los insumos básicos necesarios para la población. En fin, todas estas cuestiones las queremos hablar con Ariadna ahora en breve, directo ahí, desde la capital cubana para nuestro espacio. Nos dice ya la producción que ya tenemos el contacto con la activista. Ahí el contacto lo tenemos ya en La Habana Vieja con la activista Ariadna Mena. Ariadna, gracias, buenas tardes. Ariadna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todo el equipo.
Bueno, Ariadna, estamos en noviembre. Súbitamente desaparecieron, al menos en las listas oficiales, los casos de COVID, aunque algunos cubanos dicen que es real, que han bajado algunos números. No está claro si es la vacunación o es la inmunización de rebaño, porque son tantos los cubanos que han adquirido el COVID que, bueno, está trabajando la inmunización. En fin, ese es otro tema, pero lo que nos proponemos preguntarte a ti, La Habana Vieja, uno de los municipios más poblados de la capital, ¿cómo anda el desabastecimiento y cuál es el impacto que esto tiene en el deterioro de la conducta social? Porque propios medios oficialistas han reconocido que hay un incremento de hechos vandálicos en la calle, robos, esto, asaltos. ¿Cómo anda toda esta cuestión ahí en La Habana Vieja?
Bueno, buenas tardes a ti y a todos los que están escuchando en el día de hoy, a todo el equipo. Bueno, sí, mi querido. Casualmente estábamos conversando ayer por la noche, unos amistades míos y yo, el impacto que ahora mismo está ocurriendo en Cuba de las subidas de precios que están teniendo una vez más en lo que es producto de los agros, ¿no? En los pocos productos, tres productos que nosotros nos están vendiendo aquí en La Habana. Ayer nos levantamos con la noticia de que aumentaron una vez más los precios. Esto conlleva a que realmente, como bien dijiste, estamos en un mes crucial, en un mes noviembre, que pronto ya tenemos a diciembre en las manos, en las puertas, mejor dicho, y entonces eso conlleva a actos vandálicos bien grandes. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene dinero, ¿ves? El pueblo está sin dinero, el pueblo está sin comida, el pueblo está sin nada. Y van a venir momentos peores porque todo el mundo quiere, como digo yo, comerse un pedacito de carne de cerdo, que hoy por hoy, en la actualidad, la carne de cerdo está a 165 pesos la libra. Te imaginas, de costilla, de lo que sea, vale 165 pesos. El índice va a aumentar. Y después no, tenemos que resaltar que llega enero, ¿no? El mes más muerto del año, porque es el mes que tú te quedas sin pluma y cacareando, y entonces imagínate tú. Van a ocurrir más hechos, por supuesto, van a ocurrir asaltos, van a ocurrir, y todo eso es por la mala organización y la dejadez, la importancia, la poca importancia o la nada importancia que le da la dictadura al pueblo cubano.
Ariana, antes de finalizar, importante, el día 15, cuando se reabre el turismo, van a abrir las escuelas. La Habana Vieja, ¿están ya limpias, están desinfectadas, están reparadas las escuelas, todo está listo para iniciar el curso?
Bueno, sí, desinfectada yo creo que no está, ¿no? Allí desinfectado no hay nada, ¿no? Sí, he visto el movimiento de que están echando un poco de agua en las escuelas, desinfectados están los hoteles, que sí, o fui testigo que pasaba, como estaban dándole manguera de agua a uno de los grandes hoteles, esto aquí abajo en Prado, a eso sí le dan, a eso sí lo desinfectan, pero las escuelas y eso no. Sí, y hay muchos padres que saben que por la llegada del día 15, que los niños de nosotros quieren que sean objeto de la primera cantera contra el pueblo que quiere exigir libertad, hay muchos padres que están renuentes a mandar a los hijos a la escuela.
Increíble. Gracias, Ariana Mena, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa este jueves 4 de noviembre. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este jueves 4 de noviembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de nuestro técnico Efraín García y la producción a cargo de Patricia Martínez. Seguimos con nuestra agenda de trabajo. En esta segunda parte del espacio, recordemos que más adelante vamos a tener el testimonio de Armando Abascal, el padre de Sisi Abascal, que ayer pues ya tuvo petición fiscal de 6 años por los delitos de desorden público, desacato y resistencia allí en el Tribunal Municipal de Jovellanos. Ahora tenemos el contacto, ahora nos vamos a ir en breve a la ciudad de Santa Clara para iniciar allí la segunda ronda de entrevistas en esta tarde con el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Detalles de la situación social, cómo se deteriora ante las penurias de los cubanos, que la situación económica y social, el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, continúa siendo crítica en el territorio y ese tema pues es de vital importancia para nosotros darle seguimiento a esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional. A esta hora de la tarde ya tenemos el contacto allí en la ciudad de Santa Clara con el activista de derechos humanos, el opositor, periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, en medio de la situación de la reapertura, la limpieza de escuelas, las visitas oficiales, las rebajas en los números del COVID, que no se sabe si es por rebaño, por la cantidad de cubanos que se han infectado, porque la vacuna están trabajando. Lo cierto es que reabre el turismo, reabren las escuelas, pero lo que sí no ha mejorado es el desabastecimiento de medicamentos, de alimentos. Y en medio de esta situación ya se reportan en varias ciudades del país un incremento de los crímenes, lo que se considera la crónica roja, que tú sabes bien, Guillermo, que en Cuba ha sido un tabú porque nunca han querido publicar la situación de los crímenes, la violencia social, los asaltos. Eso es tabú a nivel oficial. En esa sociedad maravillosa socialista no ocurre nada de eso. Sin embargo, tú nos contabas en la preparación del espacio que hay un incremento de la violencia y los asaltos y los atracos en Santa Clara y no hay mucha respuesta policial. ¿Qué está pasando con este tema en Santa Clara, Guillermo?
Así mismo, Tomás, como tú decías, reitero el saludo. No, te voy a decir, la delincuencia está cambiando por su respeto en estos momentos aquí en Santa Clara. Una ola de robos que eso es tremendo. Asaltos también, está habiendo asaltos en las tardes, noches, en los amaneceres, principalmente a los propietarios de las motorinas eléctricas. Los están asaltando, los están robando. Y verdaderamente está muy lejos el papel que está realizando la policía de la situación que estamos viviendo. La policía, como te digo, desde los jefes de sectores hasta las unidades policiales, más las guardias operativas que, que deben trabajar en pos de esto, porque sabemos que a raíz de que se ha acrecentado la crisis, esta crisis que comenzó en el 59, que perdura hasta hoy y que cada día es peor, la delincuencia campea por su respeto, viven como príncipes y nadie entiende cómo es la situación. Mira, aquí, por ejemplo, aquí en la zona Riviera Brisa del Oeste, José Martín. Ayer, amanecer ayer, apareció la tienda de productos industriales de ahí, de la zona de la Riviera, que la robaron, se llevaron todos los zapatos, se llevaron una cantidad de cosas increíbles. Hoy amaneció la bodega del 12 plantas de aquí de la Riviera. O sea, un lugar que está más que custodiado, que tiene un sector policial, que tiene una unidad de esto de servicio militar, que tiene varias unidades gastronómicas ahí y de comercio, que tiene un número de vivienda, apartamentos, que tiene un parqueo con guardia, y que tiene una shopping, que tiene guardia también. Entonces no se entiende cómo es que han robado ahí, que se llevaron los cigarros, el aceite, no sé cuántas cosas más han robado allí, Tomás. Y te digo, hay personas que dicen, bueno, pero si es que le robaron al Estado, ¿qué te importa? Sí, no, sí importa, porque no es que le robaron al Estado, es que se llevaron la canasta básica de las personas. Las personas que están pasando las mil vicisitudes, porque no hay de nada. Los mismos cigarros, los fumadores, están pagando 120 pesos por una cajetilla de cigarros, que eso es increíble. Entonces, es doloroso ver que la delincuencia camina así, mientras hay 20 policías para velar mi casa. Eso duele, duele mucho. Por otra parte, hoy conversaba con un alto oficial del Ministerio del Interior ya retirado, un señor muy respetuoso él, y él me comentaba de que, bueno, que siempre hay que realizar las denuncias, porque existe la posibilidad siempre, a veces se encuentran las cosas. Me decía, mira, en el caso mío, yo soy una víctima. Yo nada más que me jubilé, me robaron de aquí del garaje el agua 63 que yo tenía, el agua 250. Yo sé quién se lo robó. Se han hecho 10.000 carreras ya de todo hace 5 años. Y perdí mi motor y no pasó nada. ¿Y tú crees que a mí no me duelen estas cosas? Me duelen, pero bueno, siempre alguien se capturará, imagínate. Esto es tremendo, pero verdad que es doloroso. Muy doloroso. Mira, aquí tengo un vecino que le llevaron los cerdos. Cerdos criados con 10.000 sacrificios. Un hombre que tiene 10.000 vicisitudes, que está echando el hígado por hacer el dinerito y la comida con esos cerdos para mejorar su casa. Y bueno, lo dejaron en pelo. Y así otro vecino le llevaron el caballo. Se han llevado aquí en la zona, se han llevado varios equinos en estos días. Varios equinos, sacrificio de ganado. Otra vez eso ha tomado un auge tremendo. Y entonces, bueno, como tú bien decías, no hay de nada y la delincuencia crece. Y lo más bonito, lo más duro de esto, lo más trágico, es que se sabe quiénes son los delincuentes que están robando y no pasa nada. No pasa nada, Tomás.
No, no, y algo que me llama la atención, la policía que es tan efectiva para perseguirle usted a los opositores, Guillermo, se desaparece cuando es Crónica Roja.
Mira, este mismo muchacho que es un trabajador de Ranchuelo, el que está en huelga de hambre, que lo golpearon brutalmente, este muchacho lo quieren procesar por peligrosidad social predelictiva. Pero sin embargo, todos estos delincuentes que viven aquí en la zona, casi todos en la zona de Brisa Oeste, en una parte que le dicen África Mía, porque eso es terrible ahí. Y la policía sabe quiénes son y sabe que se drogan y que dan puñaladas y machetazos y que están acabando con el mundo. Y no pasa nada, mi hermano. Ahí no viene nadie a investigar nada. Son cosas que están atañando muy duro contra la población.
Guillermo, otro tema, finalmente, antes de concluir, están repartiendo 10, 15, 20, 23, 24, 25 años. Es ejemplarizante lo que están haciendo con estos muchachos que participaron en la protesta. Yo hablaba con la madre de un joven en La Habana, tiene 17 años, menor de edad, 23 años le están pidiendo. ¿A dónde va a terminar todo esto, Guillermo?
No, no, hay personas hasta con 28 años de privación de libertad en petición, para que tú tengas una idea. Pero lo más bonito del caso no es esto, es que si usted busca los acápites, el delito de sedición, ni Fidel Castro cuando asaltó una fortaleza militar que balearon, porque ellos sí asesinaron.
No, y hubo muertos,
ahí
hubo
muertos.
Se asesinó
a militares dentro de una fortaleza militar y con armas entraron y los mataron a mansalva durmiendo, porque hay que contar la verdadera historia de Moncada como es. Y estas personas no se lo utilizó contra ellos, el delito de sedición que existía dentro del Código Penal. Y no se utilizó. Y estos muchachos que salieron espontáneamente, que nadie los convocó, que lo hicieron por el malestar que tiene la juventud, porque si queremos ver malestar tenemos que ver que el día 15 se abre la frontera y ya tiene que ver cómo están las listas ahí en Copa y en las otras aerolíneas de personas que se van, pero que no piensan regresar. Han vendido todo. ¿Por qué? Porque no hay un futuro para la juventud. Y estas personas salieron a protestar porque no tienen futuro, porque quieren una mejor Cuba. Y que sean acusados por un delito que es increíble como ha sido utilizado contra estos muchachos, y es doloroso. Si sumamos los años que se están utilizando contra estos jóvenes, creo que hay más años repartidos que en el juicio de Nuremberg, si mal no me equivoco, Tomás.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a irnos a la provincia vecina, Santi Espíritus, en la capital espirituana, y vamos a ver cómo andan las cosas por ahí con los preparativos para el curso escolar, la situación de los robos, el tema de la delincuencia en la capital espirituana. Vamos a tener en breve la comunicación allí ya en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda para tener detalles de la situación en Santi Espíritus, cómo anda de cara al inicio del curso escolar, de cara a la reinserción del turismo internacional y la situación de la Crónica Roja, que no deja de ser importante ante el desabastecimiento que hay en el país. Y de eso es lo que nos proponemos, pues conversar ya en minutos con Adriano allí en el territorio espirituano, que ha sido una de las provincias que inicialmente fue de las más golpeadas por el COVID-19. El contacto tenemos ya en Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde, con el periodista independiente y opositor, líder en el territorio del Frente Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo para ti, para tu colectivo de trabajo y también para la audiencia que los escuchan de lunes a viernes todos los días.
Salúdame a Gallito ese, que está preparado.
Sí, está preparadito. Y vamos a ver qué hacemos con Patricio, si no vamos a desistir. No lo vamos a poner a pelear.
Ya me está haciendo señas desde allá. ¿Cómo no? Adriano, bueno, las mujeres siempre pueden persuadir con mucha delicadeza a los hombres, así es. Una buena obra. Adriano, el día 15 reabre el turismo, pero reabre el sistema escolar también. Están yendo comisiones por ciudades a visitar cómo están los preparativos, fumigación, higienización de escuelas, reparación de centros escolares. ¿Cómo anda esto en Santi Espíritus cuando todavía sabemos que hay centros, que hay gente aislada?
Mira, Tomás, ojalá que Dios no lo permita, que este reinicio de curso escolar no sea un suicidio en todos los órdenes, ¿no? Porque realmente estamos viendo, cuando hemos caminado por diferentes escuelas, por ejemplo, en la zona sur de Santi Espíritu, 4 escuelas que la tenemos ahí en la mirada, en la cotidianidad, que son escuelas que son de más de 70, que son casas, hechas escuelas de más de 70, 80 años, ¿no?, de vida, y realmente las condiciones no son las mejores. Imagínate, yo pasé por una escuela hoy en el casco histórico, y me estaba diciendo una maestra que ahora fue cuando comenzaron a hacerles una reparación en el techo, en las paredes y demás, porque no están en condiciones, además en los baños, principalmente en los baños, importante en este comienzo de este curso, que bueno, que todo el mundo sabe que todavía la situación del COVID está atacando, aunque ellos dicen que bueno, que realmente han bajado la cifra, ojalá que sea así. Pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando todos esos estudiantes el día 15, aunque las clases por acá del grado 12 preuniversitario ya comenzaron en escuelas que realmente hay pocos baños, en condiciones de aseo paupérrimas, hay un solo lavamano, no hay desinfectante, no hay jabón, los nasabugus, como siempre, no son de la calidad que deben tener las personas para tratar de cuidarse un poco mejor. Y bueno, es la situación, Tomás. Yo creo que no están en condiciones, realmente están en un grado crítico. Vamos a ver lo que sucede en el futuro en este caso.
Adriano, ¿cómo anda la cuestión de la Crónica Roja? Tú eres periodista independiente, los asaltos, la delincuencia, los robos, es un tema tabú en los medios oficiales. En Cuba, el paraíso socialista, eso nunca pasa. Tenemos información que la descomposición social, el hambre que hay en Cuba, está aumentando, los asaltos, los vandalismos, hasta incluso en bodegas y en las calles. ¿Es cierto esto? ¿Está pasando en Santi Espíritus?
Mira, Sí, mira, aunque no es una justificación, todo tiene una causa, ¿no? Realmente las autoridades del régimen, bueno, anunciaron ellos por sus medios, imagínense que siempre esconden todas cifras, que la inflación en los últimos 10 meses se ubicó en el 60%, más o menos, de los precios minoristas. Y el aumento de forma sostenida de estos precios de bienes y servicios, que es descomunal, como nunca visto en la historia después de más de 62 años de dictadura, todo esto ha movido y ha multiplicado a límites únicos, ¿no? En muchos años el robo con fuerza en las casas particulares, tiendas de vive, en finca, están caminando para las fincas, el delincuente y el que nunca pensó en robar. Hay un estímulo, por supuesto, las personas de buena costumbre nunca lo van a hacer, van a tratar de buscar una alternativa hasta pasar hambre, ¿no? Esas ansias que tienen algunas personas, que tienen escondidas para poder subsistir, y bueno, ha hecho que esto se haya disparado de una manera que hay mucho miedo, hay mucho pánico. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, el robo de la bicicleta y el de las motorinas. Son dos ejemplos, imagínate, una bicicleta puede llegar a costar entre 20 y 25 mil pesos, una motorina 140 mil pesos. Imagínate que cómo incentivan al robo, porque no, tú no puedes ir a una tienda a comprarte una bicicleta a un precio más o menos asequible, y bueno, todo esto ha conllevado a que el robo se haya disparado de tal manera. Realmente, decirte que, bueno, la vida se ha convertido, vaya, es caótico tratar de subsistir en estos momentos, y lo más dañino de todo esto para la gente, lo que más preocupa a la gente, es que la policía no descubre nada. Realmente personas que llaman a la policía vienen con una morosidad tremenda, se llevan 3-4 horas, llegan y te dicen, bueno, pero es robo al descuido porque dejaste tal puerta abierta, le diste la posibilidad al delincuente, y al final solamente no hacen nada. Y como dicen muchos, como decimos muchos los cubanos, sí, la policía y los grupos represivos sí tienen todo a la mano, ¿no?, para poder reprimir a la gente, a los opositores. Y bueno, si aparece un cartel ahora mismo en una de las esquinas de una ciudad, enseguida aparecen 2 y 3 carros con 4 o 5 motos Suzuki, oficiales de la seguridad de Estado, vienen con pintura y aparece todo para tratar de borrar realmente lo que es una situación. El robo se ha disparado totalmente, solamente, como dicen muchos, tras la huella, un programa de la televisión que dan los domingos por acá, es donde único la policía es efectiva. Y ellos son los culpables de que realmente esté la situación aquí. Un robo, una zapatilla tomada, vale 5,000 o 6,000 pesos. El padre que tenga un niño que le haga falta un par de zapatos, un pantalón, 4,000 o 5,000 pesos. La carne de cerdo se disparó a, imagínate, 120, 130 pesos. El delincuente dice, bueno, si me robo un puerco, ¿cuánto? Lo vendo por debajo, imagínate. Todo ha subido de tal manera y por supuesto, el ladrón, se va a robar una bicicleta y la venden lo que sea para tratar de tomarse una botella de ron, una caja de cigarro que está por los 130 pesos, una botella de ron en estos momentos que está por los 250, 300 pesos. Y es un caos, y el delincuente está desesperado. Y el que no es delincuente, me han dicho personas que son personas buenas, que si tienen que ir para un campo con un machete, un cuchillo y venir con un muslo para darle comida a sus hijos, en un momento determinado lo van a hacer, porque es bien, bien complicada la situación del pueblo cubano, y el único culpable es el régimen, que no sabe salir, una economía fracasada, y bueno, es una realidad dolorosa, pero bueno, ojalá que Dios nos apoye y nos ayude, claro. Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santo Espíritu. Por su importancia, establecemos el contacto para analizar todo lo que ocurrió ayer en el Tribunal Municipal de Jovellanos con el padre de Sisi Abascal, el opositor y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Díaz Betel, allí en el territorio, Armando Abascal. Hay el contacto de Carlos Rojas Matanza con Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y padre de Sisi Abascal, pues ya con petición fiscal de 6 años, ratificada ayer por el tribunal, y en espera ahora el día 18 de la sentencia. Armando, tus conclusiones de todo lo que ocurrió ayer ahí. Desde temprano estábamos hablando contigo, cuando llegaron al parque frente al Tribunal Municipal militarizado. ¿Qué pasó en todo el día ayer? Y tu versión después, bueno, cuéntame, te dejo aparte para que me cuentes todo lo que viste en la sala.
Sí. Bueno, mira, Tomás, se hizo un despliegue muy fuerte. Realmente yo sentía, si te puedo decir algo, aunque no me lo puedan creer, compasión por esa cantidad de policías que sabía que estaban haciendo una cosa que era por gusto. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente a un sistema, y que se haya desplegado una cantidad de policías que eso es inimaginable. Había que estar ahí para darse cuenta. Realmente eso es una cosa que se hace con el fin de intimidar al pueblo, no a nosotros. Nosotros verdaderamente no tenemos miedo, porque ya que más cosas nos pueden pasar que las que nos están pasando, caminamos por dentro de ellos hasta el tribunal, después de habernos despojado de los carnets, de los teléfonos, de todos los medios de comunicación. Y ya una vez dentro del tribunal, las cosas transcurrieron, ¿cómo te puedo decir? Casi con la misma tensión. Es increíble presenciar un juicio como el que nosotros presenciamos frente a un ser querido, y que esa persona sea mancillada prácticamente por la fiscalía, por el Ministerio Fiscal, porque argumentan cosas sobre personas que no tiene sentido. Y yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, verla sentada dentro de dos hombres hechos por la vida, padres de familia, que tienen un niño casi de su misma edad, mi hija sentada en esa condición. Y luego además presenciar la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. Eso con un dolor tremendo uno lo presencia, y esas cosas no deben repetirse muchas veces en la vida, porque a veces los seres humanos, pienso yo, que no están preparados para aceptar tal ignominio.
Eso marca, Armando, luego, eso marca, Armando, marca.
No, por supuesto, porque en definitiva, mira, Tomás, tú sabes que yo soy un opositor que llevo mucho tiempo en la oposición, y ya hay muchas, pocas cosas que me puedan sorprender. Realmente no se trata de mí. Pero bueno, a respuesta a eso, la noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura, porque quiero decirte además que aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia, es decir, de Matanzas, vinieron exclusivamente a trabajar en este caso.
¿Había presencia de la ciudad del Estado dentro del tribunal?
Bueno, deben haberla tenido, pero bueno, ya el hecho de que las cámaras estuvieran allí tomando video, dos cámaras profesionales, una al frente del tribunal y una a los costados del aparato fiscal, es decir, de los jueces, tenían un dominio exacto y total de todas las salas.
Armando, la acusadora, la señora Silvia Martínez Montero,
sí, sí,
¿estuvo presente?
Ella, sí, como no. Además, ella se mostró tal y como es. Una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. En realidad no se esperaba otra cosa, porque en definitiva, independiente de que ella es así, realmente.
Y además, con cargos que son mentiras, porque la agredida fue tu otra hija, tu Licia Bascal, y fue la propia Ana.
No, y que muy valientemente hizo la exposición allí, porque ella sirvió de testigo a un muchacho que están acusando de haber hecho una intensidad de cosas también, y que le piden, por ejemplo, 6 años igual que a mi hija. Ella fue en representación, porque ese muchacho lo que llegó al lugar fue a auxiliarla a ella cuando le dan el botellazo que le parten la cabeza.
Alicia,
que tuvo una... ella hizo una exposición de las situaciones como ocurrieron con respecto a cuando le parten la cabeza y todo. Y pone de manifiesto que en medio del tumulto esto, las mujeres que bajan en la guagua le roban unas argollas de oro que ella tenía puesta, después que le parten la cabeza. Fíjese hasta qué punto. Esas personas que venían son delincuentes prácticamente. Son delincuentes. Porque en definitiva nadie de las personas que estaban en el parque, ella tenía como 3 personas dándole golpe, y esas personas le roban unas argollas de oro que ella tenía puesta. Un bandolero. Y mi hijo lo expuso ahí en el tribunal. Parece que la fiscal en un arranque de sinceridad, porque cuando está poniendo de manifiesto que en Cuba la policía no golpea, que la gente del 11 no fueron golpeados ni fueron maltratados, parece que le viene a la mente la situación que pasó con mi hija. Y entonces dice, no, pero la situación de la hermana de Sisi está siendo investigada, porque vamos a investigar la situación para ver si fue quien la golpeó. De calidad, eso es mentira. Ellos no van a investigar nunca, porque a ellos no les interesaba saber quién fue quien golpeó a mi rey. Eso no les preocupa lo más mínimo, desde el punto de vista que nunca nadie ha venido a entrevistar nada, nadie ha venido a investigar. Además, ellos saben, porque los testigos ahí dijeron la verdad de cuando la gente de la guagua, hasta que la gente de la guagua no llegó hacia Carlos Rojas, no había habido ningún tipo de altercado de ninguna manera. Se manifestaron en la calle, dijeron lo que tenían que decir, no sé, pero violencia no hubo desacato, no hubo ningún tipo de vandalismo, fueron nada más que consignas. Y entonces cuando la guagua llega, los testigos demostraron que ahí fue donde se presentó el problema, porque la gente de la Guagua cuando baja fueron a agredir a las pocas personas que quedaban ya a esa hora en el parque, que era mi familia, que estaban esperando el resultado de lo que pasaba conmigo.
Claro, y que esta gente fueron convocados y dirigidos por la mayor Silvia.
No, por supuesto, si todo, cuando a medida que iban pasando como testigos en el tribunal de la fiscalía, ellos todos le preguntaban qué juicio tenían y todos eran dirigentes, todos eran de empresas provinciales, de municipios que trabajan ahí y que estaban como testigos, porque esas fueron la gente que ellos convocaron. Mira, ellos nunca han conseguido aquí en Carlos Rojas que el pueblo como tal nos agreda a nosotros. Porque este pueblo de aquí de Carlos Rojas sabe que nosotros no somos delincuentes, que nosotros siempre que hemos exigido algo, lo hemos exigido para el bien de ellos, con los comedores de los ancianos, con el problema de las calles, con el problema del alumbrado, en fin, que nunca hemos exigido nada en particular para nosotros y sí para el bienestar del pueblo. Y ellos no han conseguido que este pueblo nos agreda. Entonces tienen que valerse de estos otros lugares donde hay personas que están comprometidas con el sistema, como esos que les estoy contando, que son los que agredieron verdaderamente. Pero además, déjame decirte que en el juicio los abogados fueron muy aguerridos, a mi criterio, de lo que pude ver, pero es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema. Porque no se concibe que si, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país, son los problemas que tiene este país, de todo tipo. Entonces los abogados se cuidan mucho y hacer algún tipo de comentario contra eso, porque claro, por supuesto, esa es su comida. ¿Qué entiendes lo que quiero decir? Es decir, que cuando tú analizas eso, el derecho jurídico aquí está atado de mano y pies, porque por todos los testigos, tanto de la Fiscalía, como los que llevamos nosotros, demuestran que había una inocencia total con respecto a los casos, que a los delitos que se le acusan a mi familia y a los otros dos muchachos que estaban ahí en esa situación.
Armando, finalmente, después de todo esto, ¿esperas lo peor el día 18?
Bueno, mira, Tomás, no sé hasta qué punto, porque si te puedo decir una cosa es que quien debía estar en esos banquillos ahí sentado era yo, y no mi hija. Y tú no sabes con qué dolor tan grande yo tenía que aceptar que fuera él y no yo, porque estas cosas no las dispone uno. ¿Tú entiendes? Y sin embargo yo estoy en la calle. No sé las estrategias que sigue la seguridad del Estado cuando hace cosas como esta, que prácticamente está sancionando. Si hay algún tipo de culpabilidad, la tengo yo. Porque en definitiva mi hija nace en el seno de una familia que siempre ha sido opositora, como soy yo y mi esposa. Ella respiró ese clima y ella es opositora. ¿Tú entiendes? Entonces, en realidad, yo salgo a la manifestación, verdaderamente a mí, ellos no me permiten avanzar porque yo cuando llego pues soy detenido y punto, todo eso ya se sabe. Pero mi hija, prácticamente, comparada conmigo, es un ser inofensivo. Una niña que prácticamente, tal vez tenga una inquietud política, pero no quiero la madurez política que puedo tener yo con el sistema. Es decir, que si yo me sentía con un dolor tan grande, porque quien debía estar sentado ahí frente a los jueces era yo. Y también le hubiera dicho verdad de que mi hija no tiene la preparación para decírsela. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Pero bueno, sin embargo, era ella. Lo que te puedo decir es que solo nos queda esperar hasta el día 18, no recibimos la sentencia.
¿Cómo no? Gracias.
Y vamos a ver.
Armando, vamos a ver.
Nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a una prisión, porque las prisiones, si aquí la calle es un desastre, ¿qué serán las prisiones para una mujer de la edad de mi hija? Eso nada más puedo decirte.
Armando, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí.
a solo un clic de la información.